Pues vamos a continuar hablando del clima, de la cumbre, de nuestro reto climático, como no, con José Miguel Viñas. Buenos días, José Miguel.
Hola, Pepa, buenos días.
Buenos días. Vamos a empezar, como siempre, con las...
meteoconsultas.
A ver si consigo no pisar nada, ninguna ninguna letra de esta, ninguna voz, que siempre me meto encima. Bueno, Conchi López nos escribe desde Burgos. Al hilo de lo que comentaste el lunes pasado sobre el papel de las nubes en el cambio climático, te pregunta si podría darse el caso de que desapareciera algún tipo de nube o al contrario, que surgiera alguna que nunca se había visto hasta ahora.
Pues curiosa, interesante pregunta, la verdad. Bueno, la semana pasada lo que sí que apunté es que las nubes pues no resultan fáciles de abordar en los modelos climáticos, fundamentalmente por su naturaleza, porque son muy variadas, porque son efímeras. Parece claro que si cambiamos, y parece que están cambiando las condiciones de contorno climáticas, pues también de alguna manera lo harán las nubes, aunque yo no creo que hasta el extremo que apunta nuestra amiga Conchi. En el futuro, con independencia de cuál sea la magnitud del calentamiento global, pues seguro que va a seguir habiendo cirros, cúmulos, estratos, cumulonimbos, cualquiera del resto de los 10 géneros nubosos. No vamos a dejar de ver alguna de esas nubes. Tampoco creo que empecemos a ver nubes nuevas que nunca hayamos visto y que seamos capaces de clasificar. Pero sí que está ocurriendo algo, y es que la frecuencia de algún tipo de esas nubes sí que está aumentando, por ejemplo. El caso concreto de las nubes estratosféricas polares, lo que vulgarmente se conoce como nubes nacaradas o madreperlas. Son unas nubes que se forman en las regiones polares, se observan, por ejemplo, en la zona del Ártico, y ahí sabemos que la incidencia del cambio climático está siendo muy importante, está habiendo mucho deshielo, y está empezando a haber alteraciones importantes en la propia dinámica atmosférica. Y hay más avistamientos de nubes de esas características que se forman muy arriba en la estratosfera,
sí,
porque parece ser que está empezando a haber más aportes de vapor de agua desde abajo, desde la troposfera, hasta esos niveles altos de la atmósfera, y por lo tanto se dan condiciones más favorables,
sí,
para que se puedan formar esas nubes, y no únicamente ceñidas a lo que sería el casquete polar, a la zona del Ártico, sino incluso en la zona subpolar, o incluso a veces los avistamientos son más al sur, prácticamente en nuestras latitudes.
Curiosísimo. Bueno, pueden enviar sus meteoconsultas al correo de peapa@rtve.es, también directamente a josemiguel.vinas@tiempo.com. josemiguel.vinas@tiempo.com. Y también pueden hacerlo a través de las redes sociales del programa o al Twitter de José Miguel, @divulgameteo.
Léxico climático.
Bueno, terminó, y de mala manera, como hemos dicho esta mañana, la cumbre del clima de Madrid. Hoy vamos a hablar de ella, pero nos vamos a quedar primero con el léxico, en esta subsección que dedicamos al léxico climático. Muchas informaciones han hecho referencia al mercado de carbono. Creo que deberíamos detenernos en este término, en esta expresión. ¿A qué se refiere exactamente lo del mercado de carbono?
Pues sí, efectivamente, lo hemos escuchado mucho estos días. El mercado de carbono, también llamado mercado de emisiones, es, por así decirlo, un instrumento que ya se aplica en algunos países del mundo, como los que formamos la Unión Europea, cuyo principal objetivo es incentivar, esa es la teoría, al país o a la empresa que contamine menos a costa de castigar, por así decirlo, a quienes no lo hagan y emitan más de la cuenta. A nivel técnico es un asunto complejísimo y ahí, de alguna manera, por eso se ha enquistado esta cumbre, sobre todo cuando se intenta aplicar a una escala global. Dado que en el planeta pues cada país o cada empresa tiene sus propias magnitudes, características, hay realidades distintas, ¿no? Suscita además muchas críticas y resistencias por parte de algunos países, ya que no está nada claro que ese mercado de carbono vaya a lograr reducir realmente las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que al final perseguimos, o al menos la teoría dice que queremos eso, ¿no? Sobre el papel puede que sí, pero en la práctica eso parece, pues ya te digo, algo como una quimera, ¿no? Podemos entenderlo, fíjate, voy a buscar un ejemplo para que se entienda bien. Imagínate, pues, una autovía. Sabemos que el límite para circular ahí de velocidad es de 120, exactamente,
sí.
Y de manera que si un vehículo supera ese límite y hay un sistema de detección, pues un radar, por ejemplo, pues le va a caer una multa, ¿no? Teóricamente, eso hace que muchos conductores, a lo mejor, pues no pisen mucho el acelerador, pero perfectamente puede haber conductores que digan, bueno, pues si me ponen la multa me da igual porque yo tengo dinero, la pago y yo sigo a lo mío, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando un poco a nivel de países y emisiones. Salvo que se pongan tajantes los acuerdos, y hemos visto que no se ha llegado a nada, pues aquí cada uno va a lo suyo y hay países que, bueno, van a seguir querer emitir.
Digamos que de momento no hay radares, pero si los hubiera, los ricos se los podrían saltar porque pagarían la multa y se quedarían tan anchos. Es así.
Ahí le has dado.
Vale.
Así se resume. Totalmente.
Me ha gustado esto de ahí le has dado.
Actualidad del cambio climático.
Pues sí, hablemos de la COP25, es noticia hoy, ha sido noticia a lo largo del fin de semana y de hecho llevamos 15 días hablando de ella. Y como decía al empezar, noticia no especialmente buena por la falta de acuerdo. ¿Se puede hablar de fracaso directamente?
Bueno, pues es un fracaso, claramente, en la medida en que no se ha conseguido llegar a un acuerdo firme de compromisos de reducción de cara al próximo año, que es cuando tendría que entrar en vigor, ya veremos, lo acordado en París, en el Acuerdo de París. De poco han servido las declaraciones de emergencia climática, ya que no se han hecho avances significativos. Las evidencias científicas urgen a tomar medidas no solamente urgentes, sino más ambiciosas, pero estamos viendo que priman los intereses comerciales, económicos. Total. Y aquí casi ningún país pues quiere bajarse del carro del crecimiento a costa de seguir teniendo un alto impacto en la tierra, en el medio ambiente y en particular en el clima. La cumbre del clima de Madrid ha finalizado con un acuerdo nada de mínimos, que es claramente insuficiente e insatisfactorio. Estamos realmente tristes porque vemos que después de organizar todo eso, pues no se
ha llegado a nada. Pero fíjate que la palabra emergencia tiene una connotación de cosa muy grave, de cosa urgente, de cosa que necesita una intervención ya. Sí, viendo que los gobiernos se toman una emergencia climática de esta manera, ¿cómo quieren que los ciudadanos nos asustemos ante eso?
Pero fíjate que ese término, esa expresión de emergencia que ha surgido en esta cumbre, viene a raíz de las investigaciones, viene a raíz de la ciencia.
Claro.
Y lo curioso es que ante esas evidencias, pues siga todo bloqueado.
Seguimos,
¿no?
Igual, sí. Uh-huh. La cumbre, de hecho, tenía que terminar el viernes, pero la cosa se fue alargando hasta ayer domingo por la mañana en un intento in extremis por conseguir un acuerdo decente, que finalmente, ya ven ustedes, que no se alcanzó. ¿Cuáles han sido las principales piedras en el camino que se han encontrado los negociadores?
Pues a ver, así un poco a bote pronto, yo te diría como tres, ¿no? Por un lado, que días antes, y lo recordarás, Estados Unidos anunció ya su salida definitiva del Acuerdo de París. Estamos hablando de un país que a nivel mundial pues es de los que más emiten gases invernadero, por ejemplo. Por otro lado, China e India, dos megapotencias también que contaminan muchísimo.
Absolutamente contaminadas.
Correcto. Que en parte por culpa de nosotros, si es que todo está, somos un único planeta. Bueno, pues China e India, como te decía, no quieren comprometer su crecimiento, por lo que no renuncian a seguir usando de manera masiva.
Es que los ciudadanos de ciudades como Pekín o Nueva Delhi se están ahogando.
Es impresionante.
O sea, están muriendo como moscas por la contaminación.
Sí, porque
es que ya no es negar aquello, es que es verdad, todos respiramos el mismo aire, pero hay lugares donde se concentra una, ¿no?
Sí, y ellos ahora sus medidas y donde quieren invertir es justamente para intentar mejorar esa calidad de vida, pero no renunciando a su crecimiento, que es imparable. Ese es el problema. Entonces, no salen
no se entiende.
Y luego, otra piedra en el camino, yo diría que una mosca cojonera, que ha sido Brasil, ¿no? Porque Brasil, sus delegados, los que han estado en la cumbre, ahí en la cumbre de Madrid, en todo momento han estado poniendo trabas cuando se intentaba consensuar algún párrafo para el acuerdo hipotético al que se tendría que llegar y de alguna manera pues no han colaborado ni mucho menos por la causa, ¿no?
Bueno, en la COP25 se ha hablado muchísimo de ambición. Esa palabra se convirtió en una especie de eslogan de la cumbre. Uh-huh. ¿En qué se ha reflejado al final esa ambición, si es que se ha reflejado en algo?
Pues bueno, esto surgió, como acabamos de hablar, pues sobre todo una ambición a la hora de reducir las emisiones, ¿no? Y ahora pues lo único que se plantea es que sí, que los países tienen que ser ambiciosos. Ese ha sido el acuerdo.
Sí, no, es muy bonito. Hay que ser ambiciosos. A partir de ahora tenemos que portarnos mejor.
Claro.
Tenemos que... Hombre.
Sí que hubo ahí una maniobra que en principio parecía que pintaba bien, que era a nivel de Europa, pues el plantear emisiones cero para 2050, de manera que eso arrastrara a otros países a sumarse un poco Pero bueno, al final pues esa ambición se queda un poco ahí en el aire, ¿no? Y todo queda un poco pendiente de qué pase el próximo año con la nueva COP, ¿no?
Bueno, el próximo año efectivamente se va a celebrar la 26ª en Glasgow, porque ya son 25 cumbres del clima desde 1995. ¿Tú crees que en Glasgow veremos una repetición de lo que hemos visto en Madrid o confías en que será distinto?
Pues mira, te lo voy a decir muy sinceramente. En un año no creo que cambien mucho las posiciones de los diferentes países.
Pues ya se la pueden ahorrar. Todo el dinerito se lo pueden ahorrar, ¿no?
Vamos a seguir además con la emergencia climática, vamos a seguir hablando de eso, pero con un mundo que va a seguir creciendo, evolucionando de manera similar, que tendrá que seguir afrontando los impactos del cambio climático que, en principio, porque así lo apuntan las predicciones, irán a más. La cumbre de Madrid tenía que haber sido preparatoria justamente del próximo año, que es la que debería de marcar de alguna manera el punto de inflexión. El problema es que se va a llegar a Glasgow sin los deberes hechos, por lo que allí se retomarán esas difíciles negociaciones del famoso mercado de carbono que han quedado estancadas aquí en Madrid. Lo que está en juego, además, no es únicamente el Acuerdo de París, sino esa mayor ambición que están, de alguna manera, pidiendo los científicos. Por lo tanto, pues bueno, las perspectivas realmente no son buenas, Pepa.
Y la verdad es que los ciudadanos estamos perdiendo, al menos algunos ciudadanos, estamos perdiendo la confianza en esas cumbres del clima como herramientas útiles para resolver algún día el problema del cambio climático. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay alguna otra forma de afrontar este reto al que se enfrenta la humanidad?
Bueno, pues me parece evidente que esta fórmula de las cumbres del clima pues no están funcionando como en principio deberían de funcionar, ¿no? Por todo esto que estamos comentando. Pensando en esto, hablando con mucha gente estos días, estando en la propia COP allí con personas, a mí se me ocurrió un día también pensar en que se podía intentar hacer algo similar, aunque son cosas distintas, al Tratado Antártico. El Tratado Antártico, Pepa, es un documento, yo diría que ejemplar, del derecho internacional. Se firmó en el año 1961 en plena Guerra Fría, con intereses comerciales y militares en ese territorio del sur de la Tierra, en la Antártida. Está claro que esto es otra cosa, pero bueno, eso se pudo hacer en un momento en el que parecía imposible. Y ahora mismo la Antártida vemos lo que es un lugar protegido. Ahora, lo que tenemos que proteger es toda la Tierra. Tenemos también la referencia del protocolo de Montreal, cuando surgió el problema del ozono, que también es algo diferente al cambio climático, pero se vio que es un problema que nos podía amenazar y se llegó a un acuerdo global para emisiones cero desde ya de unos gases que se sabía que destruían ozono. Son dos referencias que yo, desde luego, no me desviaría mucho del camino, porque están ahí y han dado un fruto, por así decirlo, ¿no?
Pero vamos a ver, hoy que me estaba calladica, ahora resulta que no hay palabra. Este Javi me pone unas trampas. Vamos al avance semanal de predicción, Josemi. ¿Qué tiempo nos espera esta semana?
Oye, tenemos el enemigo en casa al otro lado del cristal.
Totalmente, ¿eh, Pepa? Totalmente. Es una guerra entre el estudio y el control esto.
Bueno, pues mira, una noticia importante porque tenemos por delante una semana pasada por agua.
¿Pasada por agua o movidita? No, porque pasada por agua es una cosa, movidita es otra.
Bueno, movidita, pero la lluvia va a marcar claramente el tiempo.
Pero lluvia buena, quiero decir,
sí.
No lluvia torrencial.
Bueno, en algunos sitios siempre va a haber seguramente problemas debido a la lluvia, pero es cierto que en lugares donde hace falta que llueva va a llover y va a llover mucho.
Buena noticia.
Bueno, ¿cómo está ahora mismo el panorama? Pues tenemos ya una borrasca muy potente además, con nombre, la borrasca Daniel, situada al oeste de Portugal, que ya está metiendo vientos intensos del sur, en parte del extremo occidental de la península, dejando las primeras lluvias. Situación de norte, lo contrario, justo en el noroeste peninsular, donde la temperatura va a bajar y van a caer las cotas de nieve, produciéndose nevadas a partir de los 800 a 1000 metros, así que fíjate, noroeste, hoy situación de nevadas, lluvias en otras zonas de ese extremo occidental y lluvias que pueden ser persistentes y además acompañadas de esos vientos intensos. Así que como ves, hoy la situación ya empieza a complicarse de esa manera por el oeste de la península.
Avancemos.
Bueno, pues mañana martes las lluvias, incluso con algunas tormentas, con nevadas también en montañas, se desplazan hacia el este, hacia el área mediterránea. Pueden ser localmente fuertes, incluso las nevadas en los Pirineos, las cotas de nieve allí por encima de los 1.200 metros, hasta los 1.600 en algunos sitios. Pirineo, como digo. Las temperaturas caen y mucho por el sur de la península, los vientos en esas zonas del sur, sobre todo alboral mediterráneo sureste, vientos intensos de poniente, y como ves, pues bueno, mañana las precipitaciones en la parte oriental. El miércoles llega una nueva tanda de lluvias por el Atlántico, afectará la vertiente atlántica peninsular. Intensas y persistentes, por ejemplo, por Galicia, por toda la zona del sistema central, con nevadas. También por la mañana, a primeras horas, podría haber algún chubasco tormentoso intenso por Cataluña y por Baleares, ¿no? En retirada ya. Las nevadas, para hacernos una idea, el miércoles, cota de nieve entre los 1.400 a 1.500 metros por el área cantábrica y algo más alto por el sistema central. Las temperaturas subiendo con la excepción del Mediterráneo. En general no va a ser una semana de mucho frío. El jueves, un día pues de lluvias bastante generalizadas, intensas de nuevo por la vertiente atlántica. Lo que te decía, se van encadenando situaciones que van a dar lugar
que
a lluvias.
Que les han salido branquias a los gallegos ya, nos dijimos el otro día.
Sí, bueno, en este caso, esa jornada, la del jueves, ya te digo, las lluvias se van a extender por muchas más zonas, no únicamente localizadas en Galicia. Atentos porque hay una subida destacada de las temperaturas, es una situación del oeste y suroeste, la típica de Ábregos, y como se ha ido acumulando mucha nieve en las montañas, pues incluso no me extrañaría que salieran avisos de aludes, porque va a haber una fusión rápida de una gran cantidad de nieve. De cara al fin de semana, pues el tiempo va a seguir inseguro, seguramente seguirán las lluvias, y bueno, pues lo que te digo, hacía falta que tuviéramos una semana así, con ese pequeño riesgo, no sé, espero que no sea grande, de que esas lluvias y ese deshielo pues causen algunos problemas.
Josemi, gracias. Feliz semana. Un beso.